Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, nuestra directora de RV Radio, Liseta Valderrama, y nuestra productora Stephanie Hernández. Actualmente, de acuerdo con el desarrollo y aplicación de conceptos a la economía, hoy vamos a abordar un tema que se maneja fuertemente y es cómo ha venido evolucionando un concepto trascendental como es el concepto de la globalización, de cómo lo conocemos y cómo está evolucionando de acuerdo a la evolución de los mercados y a la relación entre los diferentes actores económicos más que tienen mayor incidencia en la economía global.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y, como bien lo indicas, Germán, vamos a abordar el tema de la globalización y de alguna manera a mirar y plantear pues cómo está, qué está pasando en este momento, cómo son las circunstancias en el panorama mundial y pues qué es lo que está pasando con ella y si aún tiene vigencia pues en este mercado, en este mundo. Entonces vamos a abordar pues algo de antecedentes, una situación actual de qué está sucediendo con la globalización y como el planteamiento que hacen algunos autores o algunos expertos en torno a si es necesario hacer una reglobalización. Entonces, pues vamos por eso, Germán. Adelante.
Bueno, es importante ubicar todo este tema del antecedente de la globalización. Para ello es importante tener en cuenta que este es el proceso por el cual las personas y los bienes se mueven fácilmente a través de las fronteras. Es su concepto primario del cual va a originar o va a devenir todo ese proceso de globalización que se ha dado en el planeta. Según el World Economic Forum, básicamente es un concepto económico, el tema de la globalización, que consiste en la integración de mercados, comercio e inversiones con pocas barreras para dinamizar el flujo de productos y servicios entre las naciones. Ese es un concepto pues muy claro que nos sirve para comprender la intencionalidad de qué es esto de la globalización. Sin embargo, pues se han observado conductas como lo que se denominó el maremoto de la globalización, que es algo que hemos experimentado y que tuvo sus inicios por allá en los años 1990. Acordémonos que por esa época se nos daba el final de la Guerra Fría y también en un momento aproximadamente en esa década se da una mayor apertura de China, se presenta la integración de Europa y se desarrollan acuerdos globales para reducir las barreras comerciales y todo esto pues soportado con el desarrollo de la Internet. Eso lo ha referenciado y lo ha explicado Ian Golding, profesor de globalización y desarrollo de la Universidad de Oxford en el programa Análisis de la BBC de Londres. Para Golding, si bien la globalización está lejos de ser perfecta, necesita ser mejorada, no destruida. Es un concepto pues claramente neoliberal, de unas conductas del mercado, pero no quiere decir que no sea objetivo y que refleje una realidad para un bienestar global del comercio. Por lo tanto, la gente olvida que la globalización sacó a 1.000 millones de personas de la pobreza, solo en China, sino en otras naciones. O sea, esto no tan solo fue un fenómeno que ayudó a la evolución de China, sino que fue un fenómeno que impactó muchas partes del globo. Esto lo referencia Cosi Okonjo Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, lo que comúnmente conocemos por la famosa OMC. El comercio global es evidente, reduce los costos. Es algo que se ha identificado y por eso vemos que en muchas partes del mundo se desplazan las maquilas, se desplazan los puntos de producción. También difunde el conocimiento y ayuda a las economías a escalar a través de los efectos indirectos de las tecnologías, lo que beneficia a los mercados emergentes y a los países en desarrollo. Es una afirmación que plantea la OMC, que además evaluó el impacto de lo que podría suceder si el mundo se divide en bloques comerciales separados. Es una amenaza que está latente. Es algo que se ha visto con la comunidad europea, vemos los norteamericanos, vemos los chinos, vemos ciertos mercados segmentados y eso es una amenaza de los bloques comerciales separados para el desarrollo del modelo de globalización económica. Por lo tanto, si se sigue el camino de los bloques globalizados, pues según algunos cálculos, las consecuencias en los mercados y el impacto en los países sería muy significativa. Por lo tanto, si esto se diera, si se segmentaran los mercados, podríamos estar hablando de una pérdida cercana al 5% del PIB mundial a largo plazo. Es como decir que perdemos toda la economía de Japón. Eso es enorme, o sea, es un impacto tremendo en la economía global. Por todo esto, declaró que se comparten preocupaciones sobre la era en la que estamos entrando, o sea, en una nueva globalización. Pero evidentemente hay algunos temas que tendremos que trabajar dentro del programa, que son esas tensiones políticas que hablaremos de manera más detallada en los siguientes segmentos de nuestro programa. Por lo tanto, es importante no perder de vista la intencionalidad de la globalización. Básicamente es incrementar el PIB, disminuir los costos y generar unas economías más prósperas en el globo.
Y Germán, con este contexto y estos antecedentes, vamos al primer corte y ya regresamos para entrar en materia de este tema y por qué se está haciendo esta evaluación, se está reevaluando y qué se está pensando en torno a estos bloques que tú mencionas. Entonces vamos al primer corte y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hemos estado abordando, iniciamos a abordar el tema en torno a la globalización y pues cómo su evaluación hoy en día teniendo el contexto mundial en el que nos estamos moviendo. Y pues ya nos los ha mostrado Germán, pues hay un concepto de no tener barreras y una nueva concepción del mundo que se dio efectivamente a finales de los 90 y que de alguna manera era una forma de apertura, que acá en Colombia también se llamó como apertura en el gobierno de turno, tal vez de César Gaviria, si no estoy mal, Germán, y cómo pues todo esto de alguna manera permitió como igualar ciertos niveles de conocimiento y pues de dinamización del mercado, como que trayendo muchos beneficios a las sociedades y a los mercados, pero también hoy en día, por la misma situación que tú mencionabas, que se está viendo como ese poderío de todo el bloque chino, como asiático, ese bloque de Europa y pues Norteamérica con esta parte occidental, pues se está viendo que empiezan entonces a poner esos bloques en los que se están conformando en el mundo, empiezan a poner como unas barreras y que pues se ve como muy marcado en ese, como en esas políticas de proteccionismo que se están planteando en Estados Unidos, pero que pues que llama mucho la atención, pues no es el único que está poniendo barreras de proteccionismo, pero llama la atención porque pues Estados Unidos siempre ha sido pues muy partidario de la globalización, pero está poniendo como estas barreras y eso hace que pues hay que reconocer qué hay detrás de esa gran prosperidad que ha tenido Estados Unidos en torno a la política, al comercio abierto y que permite que se intercambien libremente esos bienes y servicios con todo el mundo. Nosotros observamos que que Estados Unidos siempre ha planteado como un impulso a esa globalización, siempre ha sido como el líder en torno a impulsar el proceso de globalización en todas las naciones. Sin embargo, y pues eso se ha visto en el gobierno de Ronald Reagan en el 88, en el gobierno de Bill Clinton, cuando él planteó que era importante que China ingresara a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, pues para garantizar que también los mercados del gigante asiático estuvieran abiertos a todos los mercados y se promoviera como la igualdad y la paz también en el continente asiático. Y ese crecimiento que bien tuvo China fue muy beneficioso para la globalización y pues de repente, como ha crecido tanto China, pues Estados Unidos decidió establecer una política para detener ese crecimiento chino, como para de alguna manera no perder su liderazgo. Y es comprensible que pues él no quiere de alguna manera ceder su poder gracias al ascenso que se ha dado de China, y por esta razón es que ha dado como ese giro en la opinión en torno a empezar a poner como barreras de proteccionismo a su mercado. Eso se ve muy latente en lo que establece el embajador de Singapur ante la ONU, que también es un consultor geopolítico, que habla de que esa política de tener el crecimiento de China pues permite que Estados Unidos no ceda en su posición de perder el ascenso en los mercados internacionales. Entonces, bien, la globalización fue muy buena en todos los sentidos. La OCDE también planteó con los estudios y los análisis que hace que también se dio un aumento dramático en la desigualdad y de alguna manera el buscar obtener mayores ganancias y menores costos con la implementación de la globalización, las empresas empezaron a moverse donde les era más favorable hacer sus negocios. Y al moverse pues de sus lugares de origen, acababan con el estilo de vida de las personas que de los países de donde surgían. Entonces, donde habían pues un poco lo que sucedió en Detroit, Estados Unidos, donde había muchas fábricas y todo esto, y pues se movieron las fábricas a México y pues algunas a China, pues esas ciudades quedaron como enterradas, como muy solas y muy silenciosas, y eso afecta los niveles de vida de las poblaciones, y pues ya no hay empleos masivos en estas ciudades, y entonces esa es como una consecuencia de esta implementación de la globalización. De por sí, eso como que hizo un efecto muy fuerte en los mercados y en la economía del empleo, Germán.
Sí, es evidente que todo este proceso tiene unas consecuencias pues bastante complejas, porque como bien tú lo dices, hubo partes donde se desarrolló fuertemente la industria y se desarrollaron los mercados. También hubo partes en que esto no ocurrió, sino al contrario, se desplazaron empresas, como bien tú lo dices, a países cercanos, en el caso de los Estados Unidos, a México, y eso pues ha generado una perturbación muy fuerte de la percepción de la globalización. De ahí la inquietud de cómo trabajar hacia el futuro, o sea, cómo, qué hacer frente a esta situación. Acordémonos que cada país trata de obtener lo mejor para sus conciudadanos. Y ahí viene el tema. ¿Será que esta globalización se puede nuevamente integrar a nivel global o será que se va a segmentar por bloques para lograr unos mejores niveles de producción? Es la gran pregunta que tendremos que entrar a abordar en este programa para poder identificar. Quiero continuar con el tema y hablar también de algunos de los riesgos que tiene todo este proceso y que evidentemente trata de impactar de algunos descontentos que se observan en algunos mercados. Este descontento, pues que ya lo vemos, tiene que ver con su impacto económico y también por ese recelo político que pueden tener algunas naciones frente a otras. Por lo tanto, vamos a retomar un concepto que dio Charles Fick sobre los riesgos y manifiesta, abro comillas, preocupaciones de seguridad nacional están afectando el comercio de ciertos bienes, cierro comillas. Este señor Satik está haciendo una clara referencia a que hay ciertos productos y ciertos bienes que evidentemente se ven afectados, es decir, en sus transacciones por las posiciones estratégicas de los países frente a la demanda y necesidad de estos bienes para su producción. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es una segmentación en algunos mercados que se regían por la política más que por la economía. Y aquí tenemos el ejemplo claro que son los chips semiconductores de alta gama, que como lo señala Forojar, son esenciales en el petróleo digital para la economía mundial. O sea, hay unos chips semiconductores que son importantes para la industria del petróleo, básicamente. Por lo tanto, ya se identifica que el 92% de todos esos chips se hacen en Taiwán. Eso es un producto de la globalización. Era más barato hacerlos allí y muy fácil, y siempre y cuando todo lo demás funcionara. O sea que en una globalización sin tener mayores tensiones políticas, esto funcionaba adecuadamente.
Efectivamente, vamos al siguiente corte y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y ya estamos abordando y profundizando en el tema de esta globalización y de lo que sucede con la fabricación y de cómo el 92% de los chips que se necesitan en la industria son manufacturados en China, Germán.
Sí, retomando la postura de Chafit, es evidente que todo funcionaría adecuadamente dentro del antiguo concepto de la globalización siempre y cuando no se presentaron eventos como se observan hoy en día, que es la tensión entre China y Taiwán. Por lo tanto, lo que antes era muy ágil y fluido en el comercio global, hoy en día es un problema. Por lo tanto, esta es una muestra de que tiene sentido tener más de un proveedor y garantizar que la seguridad nacional para los Estados Unidos no dependa de empresas de un solo país. Pero esto está muy lejos de ubicar otros proveedores, ya de que esta solución a corto plazo no es viable. Por lo tanto, debe inquietarnos depender de un país como China para los insumos críticos, plantea Chafit, ya que las tierras raras que se necesitan para las baterías, para la energía renovable o paneles solares, solamente se pueden transar con ellos y esto sería una complejidad depender de ellos. En algunas áreas creo que hay razón para tener cadenas de suministro más amplias, o sea, no depender de un solo proveedor. Lo que preocupa es que esa lógica de política industrial se arraiga y se extienda y se sienta que cada parte de la economía es estratégica, como estamos hablando de los chips, que cada fabricante en cada industria tiene que ser apoyada y que cada país tiene que tener todos los elementos de la cadena de suministro. En otras palabras, mi doctora, estaríamos hablando al volverse una economía autárquica, algo que se habló por allá en los clásicos de la economía, cerrar las economías, y eso iría en contra de la globalización. Y eso es lo que vemos ahora, con tantos países enamorados de la política industrial y queriendo hacer todo en casa. O sea, están muchos países volviendo a la reindustrialización, a colocar muchos controles, y todo eso es un problema grave. En Estados Unidos y Europa le preocupa mucho.
Les preocupan lo que está pasando en Asia.
Sí, lo que está ocurriendo en Asia hoy en día. Acordémonos que ellos allí tienen una gran cantidad de la población. Estamos hablando de un mercado de 3.400 millones de personas. Por lo tanto, si uno se sale de ese mercado, pues sería muy tremendo y sería una parte, casi que la tercera parte de la población global a la cual uno no tendría acceso. Algo que ha llamado la atención es cómo en esta parte del globo, en Asia, la pobreza y la clase media, no tanto la pobreza, más bien la clase media, ha venido creciendo, que en un periodo de 20 años pasan de 150 millones de clase media a 1.500 millones de habitantes de clase media y esperan que esta clase crezca a 3.000 millones. Acordémonos que la clase media es uno de los objetivos de mercado porque tienen poder adquisitivo y es lo que llama a la atención de las empresas. Por lo tanto, dado que las relaciones comerciales tienden a ser recíprocas, si en Estados Unidos y en Europa deciden comerciar menos con China, comenzará Asia a desglobalizarse poniendo más barreras comerciales. En otras palabras, lo que queremos decir es de que si nosotros no negociamos con los chinos, en el caso Estados Unidos y Europa, pues los chinos no van a querer negociar o adquirir los productos de Europa y de Estados Unidos, situación que generaría una crisis porque eso obligaría a que las economías se desarrollaran bloques regionales.
Más aún, tanto, Germán, pensando ahí, qué pena que te interrumpa, en esa alianza que está haciendo China, India y como toda la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, pues que se convertirían en un bloque y que, pues, por eso que tú dices, pues ellos ya no necesitarían comercial con Occidente, digámoslo así.
Perfecto, entonces ahí es donde comienza a plantearse y a preguntarse en procesos de reglobalización, que es el tema que debemos de tocar rápidamente antes de que se nos termine el tiempo en este programa, profesora Andrea.
Bien, pues cuando se habla de esos procesos de reglobalización, estamos hablando de que hay pues personas que defienden la globalización como tal y que pues hay que mirar que lo que está de alguna manera poniendo en entredicho este proceso es pues las tensiones de orden geopolítico que se están manejando pues a nivel internacional. Es un momento muy difícil por las vulnerabilidades que estamos asumiendo, porque pues ya con los efectos de la pandemia vimos cómo se afectaron las cadenas de suministro, teniendo en cuenta que la mayor fábrica del mundo es China y que pues todo venía de China y no se podía mover pues los insumos para acá. Después tenemos lo del problema de la guerra de Ucrania y toda esta tensión en Europa oriental. Y entonces, ¿cómo hacer para que esas tensiones de alguna manera se disminuyan un poco? Entonces, los expertos hablan de que sería importante que se contara con la diversificación de las cadenas de suministro y la desconcentración de la fabricación sin perder de vista los objetivos de la globalización. Y entonces eso permitiría que se diera como una redistribución de esa riqueza global y una creación del empleo un poco más equitativa. De este mismo modo, se permitiría que se pudiera como darle conocimiento y capacitación de los países pobres para que también se beneficiaran de esta nueva como relocalización y redistribución de esta cadena de suministro. Entonces, la idea es que pues ya no se focalice la fabricación en un solo punto del globo, sino que adicional se pueda redistribuir esta cadena de suministros mirando dónde yo tengo puntos de fabricación más desconcentrados, cómo puedo yo adquirir mejor ciertos insumos y favorecer también a los países pobres, pero sin, digamos que no siempre pensando en el beneficio óptimo económico, sino al contrario, mirando cómo buscar un equilibrio, o sea, hacer esa reglobalización con una reconfiguración de los focos de fabricación y de distribución en el mundo. Básicamente esa es como la idea que se está planteando, Germán.
Sí, evidentemente la reglobalización está articulando o tiene que tener en cuenta varios problemas que se han venido desarrollando. Como tú lo afirmas, esas tensiones geopolíticas y ese nuevo diseño político del mapa global establecido por alianzas y por beneficios económicos y beneficios de identidad política hacen de que hacia el futuro tengamos que mirar unos procesos que sean mucho más inclusivos. Es evidente que todo este problema geopolítico hace que tengamos que estar muy pendientes a través de la Organización Mundial del Comercio, a través de un proceso de reglobalización, como tú lo afirmas, que sea más inclusivo, en que se apoyen a los países menos desarrollados. Pero bien, doctora, una de las conclusiones que yo llego, mi querida profesora Andrea, es que el mundo global es sumamente dinámico, que el comercio, como en la antigüedad, igual que en la actualidad, tiene que ver mucho con las relaciones entre los estados y que las condiciones geopolíticas tienen que ser manejadas de una forma adecuada, de tal forma que no se rompan esos vínculos de comercio entre los países y al contrario, que los vínculos de comercio ayuden a un desarrollo más armónico de la economía global.
Y Germán, creo que aquí lo importante es un replanteamiento de la concepción de la globalización, buscando un equilibrio desde como la redistribución equitativa y de alguna manera pensar un poco más en el ser humano y en el desarrollo de la sociedad como tal, básicamente. Entonces, pues ya el tiempo se nos agotó. Así hemos llegado al final de Economía en Breve el día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.